Juan capítulo 20, simplemente una forma más de subrayar y subrayar y subrayar y subrayar y tomar así una pluma con punta de diamante y subrayar en piedra que Jesús resucitó y eso cambia todo y todo cambia. Entonces el mundo es diferente. Cuando el ladrón en la cruz escucha de Jesús, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día todo cambió para Jesús, ya todo era diferente. Pero hasta que Él resucitó, o sea, juntos fueron al Seol, por decirlo así. El sepulcro sigue teniendo su triunfo, la muerte sigue inyectando y veneno y sigue teniendo su aguijón que maneja nuestros caminos, toda nuestra vida. Entonces eso sigue vigente hasta que Él resucita. Entonces imagínate en el Seol, en el mundo invisible, en el Hades, que simplemente para los griegos significa lo invisible, que aún existes, pero ya invisible para nosotros. En la tierra de los vivientes, cuando Jesús resucitó, y lo vamos a ver en Juan 20, muchos, o sea, simplemente era el primer día de la semana, ya terminó el Shabbat, el día de reposo, y todos ya comienzan sus trabajos, todos ya van a sus campos a ordeñar sus cabras y vacas, o sea, todo eso ya va a seguir normal, porque ya terminó el día de reposo. Entonces, esto sigue igual, pero en lo invisible, para, por ejemplo, el ladrón que murió en la cruz creyendo en Jesús, todo cambia, porque Jesús sale de en medio de los muertos. Entonces imagínate así como tú ves un enorme mar o lago de agua en reposo y nadie sabe lo que hay ahí. De repente, ¡pum!, ahí hay una onda y empieza a mover esa agua. Jesús resucitó. Pero donde se siente primero es entre los que ya murieron. Pero nosotros en la tierra de los vivientes necesitamos verlo de otra manera. Algo importante que tenemos que entender acerca del cristianismo. Y muchos ven como las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo y el islam, que son iguales, no son iguales. El islam no contempla eternidad. Islam no contempla algo fuera del cosmos, sino que todo lo que hay es parte del cosmos, incluyendo a Dios, que quiere decir que no es monoteísmo, es dualismo nada más. Dios y lo material. Okay, es muy importante ver esa diferencia. Eso explica mucho por qué la violencia y guerra que existe hoy por las cuestiones islámicas es eso. O sea, todo lo que se tiene que lograr de valor espiritual tiene que lograrse en el mundo material, en el cosmos que podemos ver y tocar y medir y saborear. Entonces, por eso exigen, insisten en que toda rodilla se doble ante eso. Ahora, el cristianismo está proclamando algo bastante diferente. Y desde el Antiguo Testamento, el judaísmo también lo está anunciando. Cuando Dios dice, muerte, yo seré tu muerte. Dios está diciendo algo totalmente distinto. En Isaías, al final, el profeta les está diciendo, he aquí creo nuevos cielos y nueva tierra, algo fuera del cosmos. Los aztecas, por ejemplo, podían contemplar como renovación del cosmos, pero nunca las moléculas y las leyes del cosmos siempre van a existir, simplemente se vuelve a mezclar y otra vez extender, pero nunca nuevos cielos y nueva tierra, nuevo cosmos. Entonces eso es muy importante, el cristianismo por eso es totalmente distinto y procede el cristianismo del judaísmo, el Nuevo Testamento sale del Antiguo Testamento, es crucial, es esencial entender esa diferencia, no es nada más, muchas veces ves estilos, formas de tratar el budismo, el hinduismo, ves estilos, ves, pues el sentido común del ser humano nos muestra cómo vivir. Pero ¿qué esperar? Solo Dios en su palabra nos da otra cosa muy distinta a esperar. Entonces, Juan 20, vamos a ver lo que María Magdalena vio. Es muy importante poder estar con ella en esos primeros minutos del primer día de la semana, cuando todo cambia. ¿Y por qué María Magdalena si hubo muchos testigos. Es muy importante por qué esto. Vamos a tener que ver un poco como la cronología de ese día. ¿Quién vio primero? ¿Qué escuchó? ¿Qué vio? ¿A quién lo contó? Y todo lo que viene sucediendo, nadie lo estaba pensando. Aún María de Betania, cuando unge a Jesús con el ungüento de nardo, dice Jesús está anticipándose a mi sepultura, pero ni siquiera ella estaba anticipándose a su resurrección. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a apreciar entonces la magnitud de lo que eso viene a ser para ellos. Nosotros ya con cierta flojera, 20 siglos después y con tradición y a lo mejor de niño te llevaban a las 7 palabras el viernes, dices 7 palabras pero son 6 horas, pesadísimo, entonces y dices ay no, y mi mamá pellizcándome porque me ponía inquieto y ay no, yo no quiero ir a las 7 palabras, y la resurrección ocupaba como un Después de todo lo muy fuerte, la resurrección no, pero eso cambia todo. La muerte de Jesús es la muerte de otro sentenciado por el Imperio Romano. Hubo miles, pero la resurrección de Jesús cambia todo por eso mismo. Pero sin muerte no hay una resurrección. Entonces eso nos conduce a lo que sigue. Ahora, al último de Lucas 23... dice que las mujeres fueron las que siguieron desde Galilea todo lo que hemos venido estudiando en San Lucas. Dice que las mujeres fueron al sepulcro cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús a Pilato. Entonces lo envuelven en lienzos y lo dejan en un sepulcro prestado. Algo muy importante entender en eso es que el sepulcro era donde era como un lugar de piedra normalmente, una cueva o algo, donde cerrarían durante un año en lo que se haga la descomposición. Después vienen al año simplemente a recoger los huesos, y los huesos son guardados en un osuario, que es una caja más pequeña, y eso es lo que van a ya enterrar, los huesos nada más. Entonces, por eso el sepulcro está allí y no es una tumba o 2 metros de tierra enterrado, y cómo vas a, es muy feo pensar en viernes 13 o algo así y Jesús saliendo sus manos de la tierra. No estamos hablando de una cuestión zombie, una cosa ni muerta ni viva, sino una nueva creación. Jesús en su resurrección es el primer fruto de la resurrección, la primera muestra de la nueva creación con nuevos cielos y nueva tierra. Pero lo primero aquí, Dios antes hizo los cielos y la tierra y luego formó al hombre con sus dedos y sopló aliento de vida en sus narices. Hizo una creación distinta cuando hizo el ser humano. Aunque es un simio, aunque es un mamífero, aunque tenemos que usar glóbulos rojos y respirar aire y rascarnos y comer y demás, o sea, como cualquier animal, es el único animal que Dios formó con sus dedos y lo hizo a su imagen y semejanza. Pero dices, oye, entonces, ¿quiere decir que Dios tiene 2 ojos? ¿Qué te importa? O sea, no lo digo nomás como para ser muy retador, pero ¿qué te importa cuántos ojos tiene Dios? ¿Por qué nos interesa? Y esas cosas como que, y hacemos ídolos y hacemos Dios a nuestra imagen. Pero Dios primero nos hizo a su imagen. Y eso quiere decir creativos, que podemos pensar, que podemos imaginar las cosas diferentes a lo que son. Eso es fe. Entonces Dios nos hace con ciertas capacidades. Pero lo increíble en todo eso, entonces Él asume nuestras cualidades y limitaciones humanas en la encarnación. Ahora, cuando nació Jesús en Belén, perforó Dios la noche con una estrella, y luz de fuera del cosmos estaba penetrando en la oscuridad de nuestro mundo. Y entonces, y eso sirvió para alumbrar el camino a Belén. Ok, y decimos, ¡ay, qué bonito! Pero cuando Jesús resucitó, Dios perforó una piedra con luz para que fuera de este cosmos llegara vida. Nueva creación, esperanza viviente, que va más allá del velo que es nuestra carne, y una esperanza que entra hasta el lugar santísimo. Entonces, algo muy importante que tú y yo tenemos que entender al estudiar y a ver lo que dice la palabra acerca de María Magdalena y Pedro y Juan y los demás apóstoles y las otras Marías que estuvieron ahí en el huerto viendo la tumba vacía, es que la piedra no fue quitada para que Jesús pudiera salir. Fue quitada la piedra para que los testigos pudieran entrar. Eso es lo esencial. Ahora, antes de entrar en eso y decir, no, pues Mac, ya vi el código de Da Vinci. Es una novela, papá. Aprende a diferenciar entre novelas, inventos de hombres. Da Vinci también, que nada que ver con el código Da Vinci, simplemente fue un estudio en perspectiva, pone la última cena y están todos sentados en una mesa. No estaban sentados en una mesa, estaban reclinados alrededor de una mesa. Eran orientales, no europeos. Estaban comiendo la última cena al estilo de ellos, no al estilo de Da Vinci. Entonces no sabemos, pero él no está diciendo, ay mira mi señor que murió por mí en la última cena. Él no era creyente. Él está haciendo un estudio en perspectiva y ver las columnas y las formas y un triángulo. Y luego un cuate viene y dice, mira, pero Juan el apóstol realmente es María Magdalena. Y dices, ay qué flojera contigo. Porque ¿sabes qué? Todo esto fue escrito cuando ellos aún vivían y podían negarlo. Tú podías ir a la cárcel. Ahí está María, la mujer de Cleofas, que es el mayordomo de Herodes. Entonces ella puede ir a la cárcel y ella fácilmente puede decir, no es cierto, no es cierto. Ay, chismoso Juan, ¿por qué escribe esas cosas? Chismoso Marcos, chismoso Lucas, chismoso Mateo, ¿por qué escriben esas mentiras y calumnias acerca de mí? Tenían tiempo y espacio para negar y decir, no, eso fue un invento. Y cada uno de ellos, sin excepción, prefirió ser quemados vivos, crucificados, enterrados vivos, apedreados, muertos a espada, a negar lo que pasó ese día. Por eso creo. Porque es tan breve y tan cerca el uno del otro, lo que sucedió y lo que los testigos pueden decir. Ahora, los forenses pueden llegar al sitio de un incidente y cuando ya pasaron días y encuentran un hueso de un cuerpo, pero dicen esto no es prehispano, eso es de hace 6 meses. Hubo un crimen. Entonces los forenses empiezan a analizar y ver qué es eso. De repente encuentran un pedacito de tela y analizan esa tela para ver qué sí tiene que ver. Porque por casualidad puede haber un lienzo en una tumba, pero nada que ver con Jesús. Es cierto. Y podemos decir, no se habrán equivocado de dónde el sepulcro. Por eso inserta el dato. Fueron al sepulcro y vieron cómo pusieron el cuerpo y vieron cómo sellaron y pusieron la piedra y un sello y oficial romano y pusieron guardias de parte de Pilato. Vieron todo eso. Eso es forensemente, eso es muy importante. Simplemente que nadie pudo tocar o mover las evidencias. Y la piedra fue quitada para que los testigos pudieran entrar. Y los primeros que llegan a un sitio de un incidente, lo que ellos ven y escuchan y tocan y lo que no tocan y lo que nadie puede mover o dañar de evidencia es crucial para su testimonio. Entonces, primero es lo cercano y lo inmediato en tiempo y espacio que fue todo. Pero tú has leído probablemente en los 4 evangelios los diferentes relatos. Dice, ¿por qué dice una mujer si fueron varias? ¿Y por qué nomás menciona a esas 3 aquí? ¿Y por qué Pedro y Juan? Y luego está Pedro solo y luego así y luego corren. O sea, pues es que se pongan de acuerdo. Papá, se están poniendo de acuerdo, es el testimonio. Tienen derecho a decir lo que vieron, no a decir lo que tú debes pensar. Tú tienes que decidir lo que piensas, pero ellos te van a decir lo que vieron, lo que escucharon. Entonces uno va a decir, pues yo fui, yo estuve así. Y otro va a decir, pues corrimos los dos juntos, pero yo llegué primero, pero Pedro es más hocicudo. Entonces él entró y vio. Y luego Juan, yo le seguí, yo también vi. ¿Pero qué? Nada más, no tocamos nada más, nomás vimos. ¿Por qué los ángeles están en la tumba, sentados ahí? Están cuidando la evidencia. Es lo que hacen, ponen cinta amarilla y policías alrededor del sitio para que nadie mueva o toque o dañe la evidencia, para que el testimonio sea forensicamente aceptable. Y por eso creo. Si fuera una leyenda, puedes hacer peregrinaciones y decir, mira, aquí pasó esto y todos están, ay. Y por eso Dios luego hace algo muy raro. El ángel le dice a los pastores fuera de Belén que vayan, el testimonio de pastores no va a valer lo que puede valer el testimonio de escribas y sacerdotes que vayan a Belén a decir, no, pues sí, checa bíblicamente, sí, checa. Ellos, tú tienes que ver si es bíblico, tú tienes que estudiarlo, tú tienes que cotejar todos los datos, pero los pastorcitos de Belén simplemente pueden decir, es que estuvimos cuidando el rebaño y apareció un ángel y nos dijo tal, y luego todo un ejército celestial diciendo gloria a Dios, y fuimos a Belén y fue como nos dijo, encontramos el bebé en un pesebre. Y a ver, tú vas a ver qué significa, qué pasa, te das cuenta. Entonces aquí igual, en la tumba vacía, ve tú a saber qué pasó aquí, qué significa, pero nos están diciendo, dando su evidencia. Ahora, el primer día de la semana, Juan 20, versículo 1, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, María Magdalena es un personaje interesante para muchos y ocupa un lugar importante en leyenda y tradición. Dicen que fue prostituta. Yo no estoy de acuerdo, porque María Magdalena junto con otras mujeres tenían sus propios ingresos y su propio capital, y muchas mujeres de Galilea estaban apoyando el ministerio de Jesús, pagando pasajes y comida y alojamiento en todo ese tiempo que la mayor parte de su ministerio fue en Galilea. Y lo siguieron, como todos van rumbo a Jerusalén en la Pascua, lo siguieron y casual están aquí también. No era su mujer, por favor. Entonces María Magdalena dice, no, pues mira, es una prostituta. No creo que una mujer que se dedique a ganarse la vida así tenga suficiente como para estar manteniendo a alguien como Jesús y otros 11 hombres que andan con él. Entonces, entre mujeres, y tenían como disponían de fondos que podían dedicar a ciertos usos. Entonces, no creo. Pero Marcos incluye, María Magdalena vio esto, de quien Jesús expulsó 7 demonios. Y es muy fácil decir, pues si era prostituta y por eso tenía 7 demonios. ¿Y qué tal si simplemente se dedicaba a bienes raíces? O tenía un negocio importante, tenía su BlackBerry y su así, y su Nextel y todo. O sea, era una mujer con fondos, con disponibilidad y disposición de dedicar como otras también tenían. Cuando decimos, no, pues ella es la misma que entró y cuando el fariseo y están comiendo y está llorando, pues es María. O sea, queremos como, pero porque no tenemos presupuesto cuando hacemos nuestra propia película de la vida de Jesús, reducimos el número de actores. No, pues vamos a hacer que esta y esta y esta son la misma. ¿Y qué tal si no? Había muchas mujeres pecadoras, había muchos leprosos, había muchos ciegos. Y son, o sea, dijimos, no, pues aquí es un ciego, aquí son dos entrando y saliendo de Jericó. Digo, sí, por eso lee con cuidado tu Biblia. Vienen llegando a Jericó y está Bartimeo, un ciego. Vienen saliendo al otro día de Jericó y hay dos. Pues claro, ya corrió la palabra entre la comunidad de los ciegos. Eso no es... Eso, claro, así es el ser humano. Nomás ves, estás tomando un capuchino y le tomas foto y lo tuiteas. Y se te hace raro que ellos digan, fui ciego y Jesús me sanó. O sea, si tú tuiteas la foto de tu capuchino, por favor, ¿quién no va a contar a todo mundo que él conoce que un ciego, los que más conoce él, los sus contactos, en su muro en Facebook, son ciegos? Nomás que va a tener que ser Facebook para ciegos. Pero te das cuenta, La Biblia habla acerca de cómo somos y cómo somos en realidad, y muchas veces no cómo queremos vernos, sino cómo somos. Entonces, María Magdalena. Magdalena simplemente es porque vino de Magdala, que era un pueblo vecino de Capernaum. Pero ya hemos hecho toda una onda de Magdalena. Simplemente es una María. ¿Y por qué dicen eso? Porque había muchas Marías. Por ejemplo, en Mateo y Lucas y Marcos menciona que era María la madre de Jacobo y José, que es María la madre de Jesús. María Salomé, la madre, o también la llaman la madre de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan, dos de los apóstoles. ¿Te acuerdas de ella que pidió que ellos se sentaran a cada lado de Jesús en su reino? Pero cuando van así, y ellas vienen preguntando, ¿y quién nos quitará la piedra? Y cuando llegan, hay un temblor cuando vienen llegando. Ahora, ¿dónde está Golgota? ¿Dónde está el huerto donde hubo un sepulcro y muy cerca para que pudieran llevarlo ahí rápido? Está saliendo de Jerusalén hacia el norte. Ahora, algunos de ellos están hospedados en Betania, al otro lado, pasando el Monte de los Olivos. Están hospedados en casa de María, Marta y Lázaro. Otros están en el aposento alto, pero estos son los hombres. Las mujeres probablemente están quedando en casa de María y Marta. Entonces se encuentran, primero están preparando especias aromáticas para poner al cuerpo, que no dio tiempo porque ya se iba a poner el sol y empieza el Shabbat y no pueden estar moliendo canela y todo eso. Entonces están preparando eso, pero ya muy de mañana vienen ellas trayendo eso para terminar de hacer bien la sepultura. Y las mujeres luego son así. Sucede un desastre. Un cataclismo, crucifican a Jesús. Días después de su entrada triunfal y todo el mundo está así con palmas en las manos y todo eso, y luego lo crucifican y las mujeres son así. Muere alguien y ¿quiénes están haciendo el chocolate y diciendo quién va a ser la rezandera y así? Los hombres andan haciendo, apartando espacio allá en el panteón, ¿no? Pero las mujeres están, ¿y qué esto, qué el otro? Y así. Entonces las mujeres así, con esa cuestión de cómo trabaja su mente, es que, ¿y dónde se van a sentar? ¿Y qué vamos a dar? ¿Chocolate o nomás café? No, pues café y chocolate. ¿Y pan? Pues sí. ¿Y quién va a ser? No, pues mi prima es una excelente rezandera. Entonces las mujeres están, pues hay que, bueno, ya murió, ya lo crucificaron. Pero vamos a hacer esto bien. Vamos a terminarlo bien, lo que sigue. Y las mujeres tienen mucho más eso, ¿qué sigue? Y los hombres son más que están encerrados en el aposento, llorando, deshechos, también lo sintieron mucho, pero ¿qué? Pues ya qué, ¿qué más hay que hacer? Ya lo sepultaron, ya está ahí, o sea, ¿qué más podemos hacer? Las mujeres, pues podemos ir a ver. Que hay que, o sea, llevamos las especies por si acaso, dijera la señora cara de papa. Entonces, en versículo 1, llega y ve que la piedra está quitada. En los otros narra cómo venían juntas, hubo un terremoto, cuando ven un ángel mueve la piedra y se sienta sobre la piedra. ¿Por qué? Está cuidando que nadie vuelva la piedra a su lugar. Y la guardia está, pero cuando llega aquí ya no menciona guardia. ¿Ok? Ellos quedan espantados, tirados al suelo, temblando. Pero cuando ya se recuperan, corren a dar aviso. Por eso lo que sigues viendo en el huerto, después de eso, ya no hay guardia. ¿Por qué? Pero ya están ángeles, mínimo dos, y van hombres y mujeres entrando y saliendo del huerto. Hay mucho movimiento, entonces ya para falsificar evidencia ya va a ser muy difícil. Rompiendo el sello, quitando la piedra, ya va a ser muy difícil falsificar evidencia. Ahora, para que un testimonio o una verdad sea verificable, necesita ser falsificable. Ahora, por ejemplo, tú puedes ir en el monte Sion, y aquí está el domo de la roca, es un sitio religioso musulmán, y tú puedes ver en la piedra que por leyenda dice que sobre esta piedra es donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, que no creo porque Abraham lo haría sobre un altar, pero igual, para que sea verificable necesita ser falsificable. Y simplemente haciendo una pregunta, oye, pero Abraham haría un altar, así lo instruyó Dios. No, pues a ver, ¿sobre qué piedra? No, sobre un altar, porque es una ofrenda a Dios. Entonces haría un altar, entonces dudo, boom, ya, falsificable esa verdad. Es una verdad religiosa, mas no histórica. Y dicen, ah, pues mira, y sobre esto saltó el caballo de Mahoma sobre esa roca y dejó la impresión de su casco del caballo aquí, y mira, aquí está. Y tú dices, ¿cómo sé que es la impresión de un casco de un caballo? Porque digo yo, y tengo una espada, ¿quién es Dios y quién es su profeta? Ah, ok, ¿no? O sea, no es falsificable esa declaración. Para ser verificable necesita ser falsificable, por eso la resurrección de Jesús es falsificable y por eso abundan datos que nos estorban cuando queremos hacer una película, porque no hay para 20 actores, no pasa para 3, entonces algunos van a tener que cambiar de peluca y salir 2 veces. Entonces es falsificable la resurrección. Y cuando empiezas a cuestionar y a querer refutar, te topas con algo sólido. No lo puedes deshacer diciendo, pero ¿a poco Abraham lo haría sobre una piedra y no sobre un altar? Ah, pues sí, ¿verdad? Falsificable. Pero con la resurrección queremos decir, no, pero es esto, es que Jesús quedó tan privado, realmente no murió. Cuando le dieron vinagre y vino y todo eso, como que lo anestesió y lo creían muerto. Entonces, ajá, ¿y por qué Juan insiste en ese dato? Metieron la lanza por su costado y salió agua con sangre. ¿Qué quiere decir? 2 cosas. Uno, que penetró la punta de lanza hasta el corazón y hay una bolsa de agua que cubre y protege y amortigua el corazón contra golpes. Al salir agua con sangre, perforó su corazón. Si no estaba muerto, ya lo está. Por eso lo hacían los soldados. Es falsificable. ¿Sí o no? Entonces, Juan dice, el que vio estas cosas da testimonio, y por ese testimonio lo querían matar, y lo exiliaron en la isla de Patmos. ¿Ok? Porque él puede decir, es que vi eso, es que vi que estaba forensicamente muerto. O sea, perforaron su corazón con una lanza, y salió agua con sangre. Otra evidencia es que también probablemente su sangre ya estaba coagulando, separando suero de plasma, y saldría coágulos de sangre junto con lo que parece ser agua. Entonces, pero, o sea, no cabe duda, murió. Entonces, falsificable. Pero, ¿cómo sabes que murió? A lo mejor nomás quedó privado y lo tiraron en el sepulcro y se despierta después y mueve la piedra, tiene una herida, así, tiene hemorragia interna, ha estado, requiere más fe creer que Jesús no resucitó. Tienes que estirar mucho más, porque para poder creer eso necesitas estar en otra dimensión. ¿Me explico? O sea, por eso creo. Por eso creo. Que en lugar de obligarme a estirar mi mente a creer esto y creer el otro y creer en la sirenita y la bella y la bestia y ser todo un Disney, o sea, no me obliga a falsificar lo que sé para creer lo que no sé. Me conduce a través de cosas claro, y que podemos decir, pues sí, irrefutable, y por eso creo. Aunque no vi. Pero falsificar una evidencia es muy serio. Y podías morir por eso. Y preferían morir por el testimonio que daban acerca de Jesús. Entonces, hay buenas razones para que nosotros creamos. Y si es verdad, todo cambia. Vamos a seguir viendo, porque necesitamos ver lo que María vio. Entonces, siendo aún oscuro, fue al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, corrió. Ahora, en los otros evangelios dice que ellas tres, las tres Marías que están junto a la cruz, están aquí también. María Magdalena, la María de la madre de Jesús, y María Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo. Entonces están las tres Marías aquí, y corrieron, pero menciona a Juana, y menciona así diferentes personas. Es muy importante. Tú puedes decir, oye, es cierto. Y sí, cuando te tienen estirado sobre una máquina que está desyuntando tus huesos y le dan una vuelta más y clic, y otro clic, y otro clic, y estás, ¿resucitó o no resucitó? ¿Sabes qué? No resucitó, es un invento, ya suéltame. Y preferían morir, desconyuntados y deshuesados y todo, preferían morir. Y sigue siendo el caso el día de hoy. Invadieron apenas en una universidad en Kenia. Cristiano, 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 pum, 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 al instante. No te preguntaban si bautista o pentecostés o calvinista o esto de premilenial o la tribulación. Y para ti, ¿quién es el anticristo? No, cristiano o no. Cristo sí, Cristo no. Pum, pum, pum. Entonces, ¿saben algo que tú y yo no podemos aterrizar? O a ver si lo podemos aterrizar. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Ahora las otras fueron a dar aviso también. Y cuando van encuentran a Jesús y dicen salve y lo abrazan y todo eso. Pero María no lo ve todavía. ¿Quiere decir qué? Lee tu Biblia con cuidado. Ella fue a dar aviso a Pedro y Juan. ¿Dónde? En la parte alta de Jerusalén. En el aposento alto. Las otras probablemente fueron a Betania, donde estaban todos los demás discípulos alojados. Era muy difícil encontrar en la semana de Pascua alojamiento en Jerusalén. Pide un hotel en Belén en diciembre. Es difícil. Entonces, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús. Nota que a partir de la última cena, eso es su nombre que Juan usa para decir acerca de sí mismo, aquel discípulo a quien Jesús amó. Ya no importa Juan. Soy Juan, hijo de Zebedeo, mi socio es mi hermano Jacobo, pero la madre de los hijos de Zebedeo que pidió los dos lugares predilectos junto a Jesús, ella fue madre del primer apóstol que murió y del último apóstol que murió. Jacobo fue muerto a espada y Juan de vejez, pero entonces ocupan dos lugares predilectos entre los apóstoles, pero nadie escogería eso. Les dice Jesús, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y dice, sí. Y dice, sí lo van a beber, pero dar esos lugares no es mío, es de mi Padre. Hasta ni se enoja Jesús. Ay, ¿cómo piden tales cosas? No se enoja. Pero quieres estar junto a Jesús, si hay un precio. María está encontrando eso, Pedro y Juan lo están encontrando. Nosotros empezamos a sospechar que vale mucho y por eso cuesta mucho y queremos ese lugar, aunque nos cueste porque ya estamos sabiendo cuánto vale. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. No escuchó o no puso atención, porque en Mateo dice, porque buscan al que vive aquí entre los muertos. Marcos, Lucas, lo están diciendo, los ángeles dicen, no está aquí, ha resucitado. ¿Cómo les dijo? ¿No se acuerdan? A ver, checa tu WhatsApp, aquí dijo, voy a resucitar. Pero no puso atención. María Magdalena escucha, ve ángeles, ve la piedra quitada, hubo un temblor, sabe que estos seres que están frente a mí no son lo típico que encuentras aquí. Pero aún así no le entra, no le cabe que Jesús ha resucitado. Entonces ella va, aunque ya supo frente a la tumba, los ángeles dijeron, vieron los ángeles sentados sobre la piedra, dentro de la tumba, todo eso vio, no está aquí, ha resucitado, y va a Pedro y Juan y dice, se han llevado del cuerpo, de la tumba, el cuerpo del Señor. Ella sigue con un concepto. Ella sí, aunque el testimonio, pero el testimonio de ángeles no es lo mismo. Ahora, existe eso, la mamá de un amigo, muy buen amigo, y la mamá la quería mucho, pero era como, había mucho folclore en su vida. Y esa familia de por sí es la fuente de mucho de folclore que tengo. Y un día está aullando un perro y dice, alguien se va a morir porque está aullando un perro. Y él por fin, ella siempre decía eso, oía un perro aullar, dice, alguien se va a morir. Y ella era chamba porque era rezandera. Entonces, alguien se va a morir. Entonces por fin él dice, ay, pues mamá, pues vamos a matar el perro para que ya no muera la gente. Porque tenemos como supersticiones de que el perro sabe algo que tú no sabes. El perro ve, el perro escucha, huele algo que tú no hueles. O tú no... Ahí tenemos esas supersticiones, ¿no? Ella está aullando un perro y alguien se va a morir. Y si no muere, dicen, ay, pues entonces porque fuimos y bailamos en Chalma, o a ver qué hicimos. Entonces siempre podemos inyectar, y acuérdate, esas cosas no son falsificables. ¿Cómo sabes que sí o que no? Pues es que perros aullan y gente muere. Entonces, pues claro, pero no es falsificable, no lo puedes refutar. Puedes decir, ay mamá, estás loca, pero no puedes tú tampoco dar evidencia que no. Y mucha religión es así, no puedes tú nunca poner tus pies sobre la roca. Y aquí Dios nos está dando roca y nos sobra. Puedes moverte mucho sobre esa roca y nunca se sume un pie en el lodo. Ok, entonces, veamos esto. Se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor. Ahora, ella sigue con eso. El testimonio de ángeles no es tan válido. ¿Por qué? Porque un ángel no tiene por qué mentir, probablemente no se confunde, pero es como el perro. Sus ojos ven otras cosas. Tú estás diciendo a tu perro, verdad que te amo, pero tú traes aquí un totopo. Y el perro te pone atención y está así, pero porque traes en la mano un totopo. Si trajeras un periódico enrollado así, el perro adopta otra actitud. Él no está, aunque tú digas, ¿verdad que eres una chulada? Pero él está viendo el periódico y dice, yo veo un periódico aquí y eso dicta mi actitud, no el tono de voz. Entonces, el testimonio de un ángel ha resucitado. ¿Y un ángel qué sabe de lo que es estar muerto? ¿Un ángel qué sabe de un corazón quebrantado? ¿Qué sabe? Un ángel no tiene lágrimas, aunque puede ver. Un ángel no ha sentido congoja. Entonces es muy importante. El perro puede estar aullando porque le quitaron su mejor juguete, o porque lo amarraron y un gato le está haciendo insultos. Pero cuando seres humanos ven, y por eso Juan dice, el que vio estas cosas da testimonio y no miente. Entonces, muy importante, porque un ángel no tiene piel en la cancha, no tiene piel, pero un ángel no tiene piel en la cancha, que le condenen al ángel Gabriel por mentir, ¿qué le van a hacer? ¿Cómo le crucifican a un ángel? ¿Cómo pueden apedrear a un ángel? ¿Cómo pueden quemar a un ángel vivo? Puede decir lo que quiere y tú, si no estás de acuerdo, le puedes aventar piedras o balacear todo el día. Al ángel no le vas a hacer nada. Pero hombres y mujeres tenemos piel en la cancha. Nos pueden pisotear, nos pueden lastimar. ¿Ok? Entonces, por eso, y María, claro, no da el mismo peso a lo que los ángeles en la tumba le dijeron. Y por eso no está convencida, aunque ya oyó. Vamos a seguir. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es muy importante. La Biblia incluye detalles toscos. ¿Qué te importa, Juan, si tú llegaste primero? O sea, ¿qué importa ese detalle? Pero la Biblia incluye detalles toscos, que si fueran leyendas, quitas planchas y quitas todas las arrugas del relato. Y eso es una arruga. Tú corriste más, pero luego te dio cosa, pero a Pedro no le dio cosa. Y él, o sea, de repente lo coloca, porque es un testimonio. Si tú estás levantando acta de qué viste, que no tienes que interpretar lo que viste, simplemente decir lo que viste. Pues yo llegué primero, y así sería en un juzgado. Y don señor Juan Bar Zebedeo, y quién llegó, corrieron los dos a la tumba, quién llegó primero. O sea, están queriendo falsificar tu testimonio. Si no corrobora, si no checa lo que dicen, es falso. Entonces, ¿y quién llegó primero? Yo. ¿Entraste? No, yo me quedé, Pedro me alcanzó y él entró. ¿Pedro es cierto? Sí, es cierto. Pedro tenía tiempo para refutarlo, para decir, no, Juan, siempre estás inventando cosas. O sea, sí lo pudo desmentir y no lo hizo. María Magdalena pudo desmentir cosas. Ahora, ¿qué clase de mujer que tiene disponible fondos para ayudar un ministerio que ocupa 13 hombres con sus gastos viáticos y demás, y ella es una de algunas hombres y mujeres que están ayudando el ministerio de Jesús, pero puede tener 7 demonios? Y necesitamos preguntarnos eso, porque nos gusta poder decir, bueno, es que era prostituta. Pues claro, tuvo 7 demonios. Ajá, y si no era prostituta, que probablemente no, sino una dama, pero con 7 demonios. Y tenemos que rehacer nuestro concepto de qué. Pero ve esto también. Las primeras personas que llegan a la tumba son mujeres. Y que en la ley judaica, el testimonio de una mujer tiene que ser corroborado, tenía que ser respaldado por los hombres en su vida, padre o hermano mayor, que fuera autoridad en su casa. Y no desmienten lo que ve María. No dice, ay, no, está loca. Ya ves, se ponen histéricas. Oh, no, no, sí, es cierto. María nos fue a decir, y fuimos corriendo, Juan y yo. Juan llegó primero, pero yo sí entré, y encontramos que fue como María dijo, que ellos igual están pensando hasta este momento que simplemente se han llevado su cuerpo. Y típico, y ella dice, ¿pero qué van a hacer? Es domingo, ¿qué se puede hacer? Vamos a ir a desayunar, no se puede hacer nada, es domingo. Entonces, muy así, hombres van y dicen, no, pues, ¿qué se puede hacer? Y María se queda. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso es un detalle tosco. ¿Y qué importa? Porque el testimonio es importante, que si Jesús simplemente como resucitó, pero como espíritu, entonces como un mito sale de la tela. Pero si es un mito nada más, ¿quién enrolló el sudario? Por eso cuando lo ven y se asustan pensando por qué él entra sin abrir la puerta, dice, es un fantasma. Un fantasma no te puede hacer nada. Si no puede abrir la puerta, no te jala los pies. Eso es otra cosa que te está pasando. Tienes chinches en tu cama o algo. Pero ve esto. Pero rápido, atribuimos algo sobrenatural a lo que es natural y dejamos de ver cuando por fin es algo sobrenatural, no de este mundo, fuera del cosmos, perforando el cielo de noche y nace Jesús en Belén y perforando la piedra de la tierra y sale Jesús vivo. Entonces, no, pues es que han llevado su cuerpo. O sea, ¿resucitar? ¿Quién resucita? Exactamente. Exactamente, ¿quién resucita de los muertos? Entonces, vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Pero qué creyó? Pues no está aquí. Hasta ahorita, o sea, Pedro no saben qué pensar, y eso es bueno. En lugar de saltar a interpretaciones quizás equivocadas, simplemente están, no, pues sí, no está aquí. Entonces, ¿dónde estará? Y tú y yo el resto del tiempo, en 20 siglos después, seguimos diciendo, ok, no está aquí. ¿Dónde está? Y eso cambia tu vida. Jesús dijo, Juan 14, no los dejaré huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver, porque Jesús, María ve algo, escucha algo, Jesús le dice algo, y eso tiene que ser un parteaguas en nuestra vida. Y si no has pasado ese parteaguas, todavía tu agua está corriendo hacia la muerte, y necesitas pasar el parteaguas, porque de ahí es otra bajada y otro mar. Entonces, porque aún no habían entendido la Escritura, versículo 9, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y ellos van a decir, ¿y qué? No hay nadie en la tumba. ¿Y qué vieron? Pues los lienzos así, el sudario aparte. ¿Y luego qué hicieron? Pues regresamos. ¿Qué más? Es importante ver eso, no es místico, es simplemente histórico y hay por eso datos toscos, pero en cuestiones forenses no hay datos toscos. Todos los datos son importantes y tienen que y son más importantes entre más falsificables, por eso más verificables y por eso adquieren más importancia y más peso para que tú y yo podamos decir entonces qué voy a pensar acerca de Jesús y usar criterio y no nada más un impulso, una pulsación en mi corazón, sino realmente usar criterio y decir no, es el Hijo de Dios. Y ha resucitado. ¿Cómo? Pregúntale cuando lo veas. Pero ha resucitado. Es verificable porque es falsificable. Y puesto a prueba, no lo pueden falsificar. Entonces, volvieron, versículo 11. Ya vamos a estar solos con María. Ya no hay nada en el huerto, o según ella, no hay nada en el huerto. Los hombres se fueron, las otras mujeres fueron allá, encuentran a Jesús, pero María no, se fue por otro camino. Entonces María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Qué clase de mujer que tiene fondo y capital disponible y disposición de ayudar a subsidiar un ministerio durante casi 4 años con los viáticos y gastos propios a ese ministerio de Jesús y otros 12 hombres y todo lo que eso implica? Y que eso es algo digno y que Jesús recibe de alguien así y que no crea problemas para él y sus discípulos. ¿Qué clase de mujer que pudo tener 7 demonios? Y Jesús murió y esos demonios ya están así. ¿Qué onda, María? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer mañana? Pues regresar a tus negocios, como toda mujer, pues lo que sigue. Lavar ropa, hacer de comer, atender mi despacho, mi negocio, mi granja, o a ver de qué vivía, lo que sigue. Y luego, pues lo mismo todos los días hasta que me muera. Y 7 voces están diciendo, así es María, venimos a recordarte que el que nos echó fuera ya no está aquí. Entra, asómate otra vez en la tumba, María. Ya no está, ni siquiera ahí para hacerle un monumento y poner algunos cirios y venir aquí a sentirlo nuevamente. No, ni eso, María, no te dejaron nada, nada. Y nosotros necesitamos pararnos junto a ella, tantito, tantito. Y no estar corre, corre como Pedro y Juan, que sin respuesta, nomás van y cuentan, ¿qué? Nada. Y ella se queda. Se queda. Y es un dato tosco. Porque era muy importante que siempre en cada momento alguien estuviera en el sitio del incidente. Que no estuviera desatendido ese lugar ni un minuto. Aunque era una mujer, nadie pudo falsificar lo que ella vio. Y mira lo que pasa. Y se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Todavía no saca la suma. ¿Pero por qué? O sea, ya muerto, ¿qué daño les puede hacer? ¿Por qué no lo dejan? Aunque sea que aquí yace el cuerpo de alguien que fuera Mesías, pero no se logró. ¿Por qué no lo dejan? Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, cuidando que nadie mueva, que nadie cambia las evidencias para que entren los testigos. Acuérdate. Y eso es muy importante en tu vida. Ahora sí vamos a ser místicos y simbólicos. La piedra no fue quitada para que saliera Jesús. Fue quitada para que entraran los testigos. ¿Y qué testifican? ¿Qué es lo que vieron y oyeron? Eso es su testimonio. Ahora, cuando se quita una piedra por ahí, no es para que Jesús salga. Él no necesita que se quite la piedra para que Él salga. Resucitó. Él no necesitaba hacer un agujero en la pared ni abrir la puerta para entrar en el aposento, ni escucharon pasos en la escalera subiendo y están, ¿quién viene? Seguramente ya es la policía, ya vienen por nosotros. No, simplemente ellos están así, no, pues quién sabe qué, y Jesús aparece, paz con vosotros, y todos brincan de miedo. No lo esperaban. Son datos, es que pasó así. ¿Y cómo? ¿Cómo entró? Pues, ¿cómo sé que no es fantasma? Pidió algo de comer, le dimos de comer. Y hasta nos dice, ¿qué fue? Pues media quesadilla y un poco de guacamole. Son datos toscos, a menos que sea una cuestión forense. Entonces esos datos son falsificables. Y por eso, el hecho de que nadie lo pudo decir, no es cierto, no fueron quesadillas, acuérdate, fueron flautitas. Ah, pues sí, entonces no checa su testimonio, pero queda irrefutado, entonces verificable el testimonio. Es una cuestión forense. Entonces, y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué pregunta? Pues no hay otra cosa que hacer por el momento, no hay otra cosa que hacer. Y muchas veces las mujeres entienden, lo que sigue es llorar. Eso es lo que hay que hacer, es lo que sigue por el momento. Después vamos a ver qué hacemos hoy en la tarde, mañana, el resto de mi vida. Pero ahorita lo que hay que hacer es llorar. Entonces, ¿por qué lloras? Y les digo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella sigue con esto también. Es una gran mujer, porque ella sigue con eso. Traigo aquí en la mano todas estas especies y necesito terminar su sepultura. ¿Dónde se han llevado? O sea, ella simplemente quiere saber dónde está su cuerpo para que haga lo que es digno y correcto de hacer con un muerto para ella y para su cultura. Entonces, cuando había dicho eso, se volvió. Está buscando. O sea, seguro no está. Si yo vi dónde lo pusieron. ¿Cómo? Y así, entonces dice eso a los ángeles y otra vez, en la Biblia, en dos ocasiones alguien está dialogando con alguien y no pensando, qué raro. Uno es Balaam, el profeta malvado, que empieza a conversar con su burra y nunca dice, ah caray, estoy hablando con una burra. Y la otra persona es María Magdalena, está dialogando con ángeles y sabe que son ángeles, pero no está diciendo, a ver, no aparece él, hay ángeles, ellos no están perturbados, entonces yo estoy perturbada, pero si los ángeles no están preocupados de dónde está el cuerpo del Señor, entonces no es un problema. Pero ella no está pensando bien, está estremecida. Y es correcto estar estremecido cuando no entiendes dónde está el Señor. Entonces se voltea y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Y nosotros podemos voltearnos atrás y ver en nuestra vida, a ver cuántas veces, y no es una nada más, que te das cuenta y dices, ahí estabas, y no sabía que eras tú. Y empiezan ya a conectar los puntos y a hacer todo un trazado y encerrar una gran verdad entre esos puntos y todo lo que vas rayando dentro de eso. Sí, Él ha resucitado, es por eso. Pero no sabía yo que eras tú. Y no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, y hay muchas razones que podemos inyectar aquí porque no pensó que era Jesús y pensó que era el hortelano. Primero, yo encontré una foto de una escultura de María Magdalena, mero en el momento me congeló, se me fue el aire. Mero en el momento está ella así, inclinada, como viendo adentro, mero en el momento que se voltea, y sus ojos hinchados como una mujer que ha estado llorando mucho. Pero así, y se ve la mirada como está conectando. ¿Qué sería eso? Tus ojos borrosos, ha estado llorando, es muy de mañana, todavía como es un es una joya donde está el huerto, no está sobre un cerro. El cerro está aquí y lo bajaron aquí al huerto para sepultarlo. Y tu vista está borrosa, todavía el sol no está alumbrando bien frente a la tumba. Tú estás viendo dos seres que no necesitan sol para que los veas porque brillan solito. Entonces tú estás con eso, te volteas y ves una silueta. Con el sol dando aquí apenas la luz, pero todavía apenas quizás amaneciendo. Y él dice, ¿por qué lloras? Y tú de por sí con los ojos hinchados y de vergüenza, pensando que es el hortelano, de vergüenza, obviamente no dice, a ver inútil, ¿de qué te sirve ser hortelano? Y ya abrieron la tumba. O sea, no está en condiciones. No está en condiciones. Y tú y yo en nuestra vida hemos topado diferentes momentos que simplemente no estamos en condiciones para decir algo atinado, doctrinalmente cierto, algo así. Estamos deshechos, pero Jesús no está deshecho. Y hasta en cierta forma jugando con ella y ve eso, que lo que a ti te tiene estremecido, Él lo siente, Él lo sabe. Pero sabe que ahorita voy a decir una palabra que lo va a cambiar todo y va a desvanecer toda su congoja y tristeza y cuestionamiento y dudas y miedo, y va a callar esas siete voces que vienen otra vez a hablarle, a desafiarle, a recordarle cosas. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Y dirías, ay, pero ¿quién sería capaz? Es un huerto, no es el panteón. Es el sepulcro para descomposición. Recogen los huesos y ya los huesos son enterrados en un panteón, en un lugar dedicado a donde pueden haber muertos. Entonces Jesús habla de sepulcros blanqueados, porque sepulcros se encontraban donde la gente pudiera pasar, no encerrado en una cerca en un panteón municipal. Entonces normalmente ponían indicaciones que esto es un sepulcro, que no toques, porque ritualmente quedas inmundo. Entonces, bueno, para que entiendas, ella pensando, pues el hortelano a lo mejor dijo, aquí nadie pidió permiso, nadie me avisó. Ella otra vez ya está brincando muy allá en su pensamiento, tratando de encontrar por qué, cuando el por qué está frente a ella. Bien. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, ¿cómo se va a escuchar el día que Jesús diga tu nombre así? ¿Cómo se va a escuchar? ¿Cómo te llamas? Y tu papá, y tu mamá, y tus hermanos, tu pareja, tus hijos, o sea, toda la gente en la vida te puede decir gordo, negro, huesitos, flaco, pelón. ¿Qué onda, copetes? Y así todos tenemos apodos. Juan dice, sí, es el discípulo a quien Jesús amó. Pero cuando Jesús dijo su nombre, era diferente. Y dice, María. Los discípulos en camino a Emaús se encuentran con Jesús, lo invitan a cenar porque nadie había hablado así de las Escrituras, pero todavía no se dan cuenta que es Jesús. Aunque oyeron lo que dijo María y lo que María vio, no están como que no, pues no sabemos qué pensar. Ok, entonces Jesús parte el pan, da gracias y son abiertos sus ojos. ¿Por qué? Como que Jesús está... No, es que nadie dice gracias Padre, que nos das pan para comer. Ellos dirían, gracias Señor Dios de cielo y tierra, creador de todo, que nos das pan para comer. Él simplemente, gracias Padre, y les da el pan. Nadie da gracias a Dios diciéndole Padre, solo uno. Y ya se dan cuenta quién está sentado en su mesa. Y María escucha su nombre. De sus labios, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, entonces no lo estaba mirando, una mujer con cierto pudor, tampoco en condiciones y muy de mañana y sin rimel y todo, igual está agachando su mirada, pero no está en condiciones para estar conversando con un hombre desconocido, es una mujer con pudor. tenemos que cambiar lo que pensamos de ella. Porque es muy fácil, pues claro, no, pero es una persona decente como tú y yo, presentable como tú y yo, con cierto pudor, y que sabemos bajar la mirada y contestar de buen modo y todo eso. Y Jesús le dice su nombre y se vuelve otra vez y capturas ese momento en tu cabeza y cambiará tu vida. Cuando dice tu nombre y estás, tú estás repasando lo que tú crees que hay, lo que tú crees que pasa, lo que tú crees que es el resumen de hoy, y él nada más dice su nombre y cambia todo. Es un parteaguas. Y ella pudo ir a la muerte no negando a Jesús que le dijo su nombre. Ahora tú y yo podemos decir sí, me ha llamado por nombre. ¿Por qué otros tienen esa canción y no nosotros? Me has mirado en los ojos, me has llamado por mi nombre. Y nosotros, ay, pues eso cantan en los velorios, en los sepelios. Pues por eso, ¿dónde estaba María cuando le dijo su nombre? Tratando de hacer un funeral y no la dejaban. Y luego el principal en el funeral no la deja, porque resucitó. Qué tremendo. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro, pero es más fuerte. Tres títulos eran Rab, Rabí y Rabino o Rabón, que aquí lo pone como Raboni. Entonces, ¿qué es esto? Raboni, poner I al final es mío. Entonces, Raboni, ¿ok? Entonces, es muy mi maestro mío. Una cosa es decir profe, otra cosa es decir maestro, y otra cosa es decir mi maestro. Yo siempre hablo de mi maestra de español. Porque me exigió, y no con reglazos, pero casi con reglazos, me exigió ortografía, gramática, pronunciación, fluidez, y me preparó, sin saber ella, me preparó para poder predicar esto. No lo supo, pero es mi maestra. ¿Ok? Entonces ella dice, no dice Baali, mi marido. Lee tu Biblia con cuidado. Y eso, o sea, ¿por qué no lo, si era, por qué no lo dijo así? Dijo Raboni, mi maestro, el que echó fuera siete demonios y cayó esas voces y está frente a ella, eso es todo. Y a ver si nosotros podemos decir lo mismo hoy, eso es todo. Él me dijo mi nombre y yo ya le contesté. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que hombres y mujeres atraviesan las páginas de nuestra Biblia y es algo que tenemos que detenernos a considerar. Y resulta que el cristianismo nunca fue lo que pensábamos y nunca fue lo que queríamos. Y tan tosca y rasposa a la cruz, y tan tosca y rasposa la piedra de la tumba, y tan simple el pesebre en Belén, y tan duras las palabras de Jesús. Pero una palabra cambia todo, es cuando Jesús pronuncia nuestro nombre y nos mira y sabemos que ha resucitado. Padre, yo te pido por cada uno que oyó y consideró y dispuso su mente a ver esta historia, a escuchar. Yo te pido, Señor, por cada hombre y mujer y niño y niña que pueda escuchar esta historia y estas escrituras, que tú, Señor, pronuncies su nombre, que se pueda voltear y ver. Y que ya las corrientes de su vida ya no fluyan a ese mar muerto, sino al otro. Y que todo sea diferente. Y María tuvo que volver a planchar y lavar y hacer de comer y atender sus asuntos y negocios y vivir su vida. Pero con una sola voz diciendo su nombre, no siete, una. Y todo era diferente. Te pedimos, Señor, que hagas lo mismo para nosotros. Sin más, simplemente así. Que nos llames, que nos digas, que nos mires. Y nosotros volviéndonos para ver, queremos ver a Jesús. Te lo pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén.